Esto es Mucho Cuento. Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas.
Este cuento puede ser mi última chance en el amor. Han sido muchos tipos de decepciones y estoy convencida de que estoy a un clic de mi destino. Si es en pareja o es sola, no lo sé todavía. En todo caso, estoy segura de estarle dando la última oportunidad en mente y corazón completamente abiertos. Hace 2 días abrí una cuenta en Colombian Cupid, una plataforma de encuentros online que me apareció en Facebook, y entre ires y venires terminé completando el formulario eterno y publicando mi perfil. Las primeras 48 horas había recibido solo mensajes de hombres 20 y 30 años mayores que yo, y entonces, en vista que no era un lugar donde encontraría un match adecuado a mis pretensiones, me disponía a cerrar la cuenta y move on. Pero en el momento en que voy a cerrar la cuenta, me suena la campanita de notificaciones y acabo de recibir un mensaje nuevo. ¿Será que hago clic en el botón de cerrar cuenta o abro el inbox y le doy una última oportunidad a la plataforma? Estoy frustrada con el mercado amoroso. Por un lado, sé que soy una mujer joven con una carga grande, pero me impresionaba que hombres tan mayores se interesaran en mujeres de mi edad. Entiendo entonces la posición de mi mamá ante rehacer su vida. Siempre me dice que nada, que los señores de su edad están buscando muchachitas de 25 años y que eso no valía la pena gastarle tiempo y energía a nadie. Yo no le creía tan textualmente hasta ahora y siempre creía que era una secuela del que mi papá se hubiese vuelto a casar con una mujer 15 años menor que ella. Pensaba que de pronto era una especie de inseguridad en consecuencia como a eso, pero no podía ser que todos los hombres fueran iguales, que todos buscaran como borregos el colágeno. Mi experiencia con la plataforma me hizo también sentirme vieja. Siguiendo la lógica de las cosas, si los de 60 a 70 están buscando viejas de 30, pues entonces los de 50 estarían buscando las de 20. Entonces sentía cierto asco, la verdad. Pero si cerraba la página sin mirar ese último mensaje, me iba para siempre a quedar sin saber quién había estado interesado en mi perfil. Sin ningún tipo de ilusión, hago clic en el sobrecito del inbox y aparece la foto de un señor en camisa blanca. No sé si mayor o menor que yo, pero sin duda contemporáneo. Antes de leer su perfil, miro la foto porque me atrapan sus ojos y noto que no tiene pelo, o mejor dicho, es calvo. Sigo bajando el scroller y veo un montón de información. En intereses me sale que tenemos en común la música, los paisajes de montaña y el gusto por la bicicleta. En profesión me dice que es químico, lo cual me parece heavy porque los científicos son por lo general psicorrígidos o completamente volados. Y que tiene 32 años, o sea, 2 más que yo. Honestamente me halaga el que muestre interés en mí, alguien de mi edad, ¿no? Y sus ojos me transmiten tanta paz y tanta sinceridad que me salto la lista de criterios, como el formulario que le dice a uno las cosas que le gustó y que no le gustó de uno, y me voy directo al mensaje. Cuando llego al mensaje me encuentro con una mezcla de líneas en inglés y otras en español, y no entiendo por qué un colombiano escribiría en inglés, pero pues leo el mensaje, que es un mensaje amable presentándose muy escuetamente. Subo a seguir leyendo el perfil, a ver si encuentro el porqué del idioma, y veo una banderita francesa. No entiendo si es que la cosita esa quiere decir que sabe, pues, que en sus idiomas está el francés, porque pues, el formulario es tan extenso que los idiomas también figuraban, pero veo que es nacionalidad francesa. Aclaro que el sitio en el que estoy se llama Colombian Cupid, o sea, yo no estoy buscando extranjeros ni mucho menos. Ya me parecía complicado conocer a alguien online en el país, como para ahora buscarlo en otro país / continente. Pero vuelvo a bajar y vuelvo a ver la foto y algo me pasa con sus ojos. Son exactamente del mismo color de los míos, o sea, unos ojos normales, pero lo que me atrapa es la profundidad de su mirada. Decido responderle el mensaje, pero a calzón quitado. Es decir, le cuento absolutamente todo de mi vida sin tapujos. En mi cerebro pienso, si voy a tratar algo con alguien, quiero perder el menor tiempo posible. Uno ahí carameleándose por meses para que después le destruyan el corazón otra vez, nada. De una directico. En el mensaje le cuento que soy separada, que tengo dos hijos, que estoy quebrada, que cerré mi casa y estoy viviendo con mi mamá, que estoy trabajando en mi proyecto y que estoy buscando a alguien con quien construir, con quien crecer. No quiero nada hecho. Quiero encontrar una persona que esté como yo. Le digo que quiero encontrar a mi partner para el resto de la vida y le pregunto sobre su vida y sus expectativas en la próxima relación y si es voluntario que esté en un sitio colombiano o si es un error. A mi mensaje de 5 páginas me responde como, oye, me encantó tu mensaje, muchas gracias por toda la sinceridad. En este momento estoy en un festival que dura hasta el lunes, entonces no estoy muy conectado, te prometo responderte tan pronto vuelva a mi casa el martes. Obviamente es un baldado de agua fría porque a tan extensísimo mensaje no me esperaba un corte así de 3 líneas. Pero obviamente yo creo que el tipo dijo, esta vieja está loca, es una loca de la guerra, o sea, se regó en prosa contándome su vida sin saber nada de mí, ni idea. En todo caso, me da como pena y no respondo ni nada. Y no vuelvo a abrir la página de Colombian Cupid hasta el martes, cuando se supone que este señor de camisa blanca me iba a responder. El martes abro la página, apenas me despierto y tengo 10 mensajes. 8 de señores entre 60 y 90 años, uno de un tipo como de mi edad y el prometido mensaje del franchute. Borro los 8 correos no deseados, abro el del nuevo joven pretendiente, el tipo es guapo y está en Colombia, pero el mensaje no me da buenas señales, no sé, no conecto. Le respondo como en los mismos términos amables pero escuetos y abro el mensaje del franchute. Su mensaje es una extensión de lo que había sentido con la foto. Es un mensaje corto, comparado con el mío en todo caso, pero con un alma y una intención. Me cuenta en breve quién es, de dónde viene y para dónde va. Y me deja la pelota rebotando para que le responda y yo le respondo inmediatamente. Al ratico recibo su respuesta a mi respuesta y arrancamos una cadena de mensajes casi simultáneos, pero pues todavía dentro de la aplicación. El otro tipo, el joven colombiano, al día siguiente de nuestro primer intercambio de mensajes, me dice que no había visto en mi perfil que yo tenía 2 hijos, que lo disculpara, pero que no estaba buscando una mujer que tuviera hijos todavía. Ninguna sorpresa, a esas alturas ya estaba preparada para todo. El miércoles, apenas me levanto, abro otra vez la página y tengo 5 mensajes. 2 de señores entre 60 y 100 años, 2 de chinos en los 20s y 1 del franchute. Borro los 4 mensajes no deseados y me meto de cabeza a leer el del franchute. Es el segundo día que me despierto leyéndolo y me gusta cómo escribe. Me pregunta ahora por mi familia y yo me riego en prosa una vez más. Le cuento de mis hermanos, de mis papás, de mis hijos. Y me imagino que me va a tocar esperar su respuesta porque mientras tiene tiempo de leer todo ese mensaje y todo, en fin. El jueves me despierto y tengo el mensaje de 2 personas contemporáneas en Bogotá, 3 octogenarios y el franchute. En su mensaje me cuenta su historia familiar. El párrafo es corto pero muy duro. Me cuenta que sus papás lo abandonaron a él y a su hermanita cuando tenían 7 y 5 años, que habían crecido en un hogar de paso y que al cumplir 17, sus papás, entre comillas, adoptivos, los habían en cierta forma adoptado oficialmente. Me cuenta que durante los años en esa casa la pareja había criado en total 27 niños, a todos los considera como sus hermanos, y que esta pareja había perdido 2 de sus hijos biológicos en ese proceso, la mayor de cáncer y el menor en un accidente de carro. Mientras voy leyendo la historia, me voy dando cuenta que estoy hablando con una persona extraordinaria. Es de una simpleza y de una transparencia increíbles. Las cosas las cuenta desde una forma diferente a la mía, pero lo que les decía antes, nunca falta profundidad en nuestro intercambio. No hay tiempo para el small talk y eso me engancha tremendamente rápido y yo creo que a él también. Al llegar de nuevo el domingo, me propone que nos oigamos las voces y quedamos en hablar el lunes en su mañana, mi noche. Así es como hablamos por primera vez, a través de una aplicación que había en esa época, no sé si existe todavía, se llamaba Viber, era como un telefonito morado. Esa primera vez que le oí la voz fue muy loco, cuando uno ya ha hablado de temas profundos de forma escrita, uno se ha hecho una idea imaginaria de cómo suena el otro y cuando lo oye por primera vez es muy diferente. Habíamos escogido como idioma de comunicación el inglés, yo no sabía ni papa de francés. Y él sí había aprendido español en el colegio, pero su inglés era más fluido. El acento de los franceses en inglés es re fuerte, entonces toca medio afinar el oído para entender si me imagino que mi acento en español en inglés, lo mismo para él. La primera charla pasa mientras él está parqueándose en su trabajo antes de empezar a trabajar ese día. Me cuenta que ya llegó a trabajar, que entra a las 7 y pues yo ya sabía porque ya no lo habíamos contado por escrito, pero es claro que los dos somos re tímidos y que no tenemos ni idea de qué decirnos esa primera vez. Entonces la conversación es claramente más corta que nuestros mensajes por culpa de la timidez, pero pues yo estoy feliz de oírlo. Siento todo tipo de mariposas en la barriga. Había empezado como un pen pal, pero oírlo me había hecho sentir otro tipo de conexión. Si la primera llamada fue awkward, eso no nos frena para seguir llamándonos y escribiéndonos y volviéndonos parte de la vida del otro. Nos conocimos a finales de julio y en septiembre estoy completamente enamorada de mi franchute. La verdad, esos primeros meses no nos preguntábamos mucho del futuro. Su compañía se había vuelto priceless para mí. Oírlo antes de dormir y al despertarme y encontrar sus mensajitos entre llamadas era mi motor emocional. Estoy trabajando en el Festival de Arte y Diseño que quiero volver a hacer y me salen proyectos en diseño de interior también. Y él me motiva todos los días a hacer más y hacer más. El tiempo que normalmente le entregaba a los hombres en mi vida, en este formato de relación, lo tenía solo para mí y me gustaba muchísimo. Pero la relación empieza a enseriarse con el franchute y empezamos a necesitar mutuamente encontrarnos. Para mí es claro que el encuentro tenía que hacerse en mi territorio, él es flexible a lo que yo decida, y entonces decidimos encontrarnos por primera vez en Bogotá a principios de diciembre. De finales de julio a comienzos de diciembre, mi franchute y yo pasamos de penpals a novios que hablan de instalarse en Sudamérica o en Ginebra, Suiza, ciudad donde él está establecido hace 7 años. Todas las conversaciones son hipotéticas, casi platónicas, porque es tremendamente difícil lo uno o lo otro, y sobre todo con una persona que no hemos tocado antes. La preparación a mi familia es de mutuo acuerdo. La única que sabe que el franchute y yo nos conocimos online es mi mamá. Los últimos meses hemos tejido una relación de extrema confianza con ella y ella me entiende en la decisión e intento de que conozca a mi franchute. Eso sí, me pide el favor de que me quede en la casa con ella las primeras noches para conocerlo y ver que es una persona pues seria y pues de confianza. De resto, mis hermanos, mis hijos y mi papá tienen como versión que el franchute es amigo del franchute que conocí en el Amazonas, que lo había conocido hace unos meses y que llevábamos ahora un tiempo hablando desde la distancia. Pero, pues sí, a mí no me gusta decir mentiras, pero esto lo hago en el intento de que mi familia no se bloquee por ningún motivo a conocerlo antes de conocerlo. Cuando llega el tan esperado día de nuestro anhelado encuentro, me voy al aeropuerto El Dorado en mi Twingo azul eléctrico a recoger a mi Frenchie. Cuando estoy parada en la calle esperando que salga, esto es todavía el Dorado viejo, el que era por allá en la esquina, la salida internacional. Yo estoy en una paz inmensa, no siento ningún tipo de ansiedad, ni de estrés, ni de nervios. Solo quiero poderlo abrazar por primera vez y de una vez por todas. Estoy ahí esperándolo cuando veo aparecer en versión tridimensional al hombre que me había hecho creer otra vez en el amor. Cuando nos vemos, nos reconocemos de inmediato y apuramos el paso hasta que nos encontramos en un abrazo, seguido por nuestro primer beso. Después del beso, nos volvemos a abrazar y siento por primera vez el tamaño de su cuerpo, la contextura de su espalda, su estatura. Es ponerle cuerpo a la persona de la que estoy enamorada hace 6 meses y es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ahí abrazados me doy cuenta que está temblando como una hoja. Me cuenta ya en el carro que cuando llegó a Inmigraciones sintió por primera vez que estaba haciendo una locura, como fue madre, acabo de aterrizar en Colombia a conocer a una vieja que puede ser cualquier tipo de scam, pero que en realidad en el momento del abrazo estaba temblando de emoción. La espera fue larguísima, demasiado larga, en serio, pero pues ahí estaba por fin mi franchute. Era el momento de juntar todas las piezas, la voz con el cuerpo, con el alma, el cerebro, mi familia, nuestras culturas, la comunicación real, etc. Yo tenía todo un plan armado para él y las sorpresas locombianas estaban a la orden del día. Cuando llegamos a donde mi mamá, el joven saca toda una serie de regalos para ella y para mí. Eso me mata de entrada porque los detalles y la generosidad son importantes en mi forma de ser, en la forma en la que es mi familia. De su maleta saca los regalos para mis hijos y yo le digo que los va a conocer en algunos días. Por ahora todo va increíble, el rompecabezas está armando. Mi mamá siente solo buenas cosas, le parece educado, discreto, decente. Ya con la aprobación de mi mamá y mi constatación de haber encontrado la perla rara, me decido a darle luz verde al plan que tenía para mi franchute, ahora solo los dos. Creo que el lugar indicado para estar los dos solos por primera vez es Villa de Leyva. Yo ya había reservado un hotel y algunas sorpresas. Y mientras él está con mi mamá en la sala charlando, yo abro su closet, saco unas pintas de las que había desempacado y las meto en una mochila. Pido a la tienda un cepillo de dientes y meto todo al baúl del carro. Les digo, bueno, nos vamos a almorzar a un restaurante que es a las afueras de Bogotá y nos despedimos de mi mamá y nos vamos. Él no tiene ni idea que nos estamos yendo de paseo, él piensa que vamos a almorzar. Arrancamos en el carro rumbo a Boyacá. Obviamente a medida que pasa el tiempo y los kilómetros, el man empieza, yo creo que a hacer cara de qué carachos, dónde es este famoso restaurante. Y pues yo ahí lo voy embolatando, ¿no? Una vez pasamos Tunja, veo un chino con un puestico de mazorcas en medio de la carretera. Es perfecto para parar. Le presento la increíble mazorca colombiana con mantequilla y sal en esas brasas y de paso le embolato el apetito porque pues, mi franchuta ama la comida y cuando tiene hambre empieza a cambiar de gesto facial. Ni bien pisamos con las cuatro llantas el adoquín de la linda villa. Le digo, bueno, bienvenido a tu casa por los próximos días y él me mira como, ¿qué? Entra como en una especie de pánico, él le gusta el control también y me dice, ¿cómo así? Yo no traje nada y yo me río y le digo, no se preocupe por nada, que tengo todo bajo control. Nos parqueamos enfrente del hotel y cuando abro el baúl le muestro que había preparado una maletica para él y el Frenchie, que no está acostumbrado a la espontaneidad ni a las sorpresas, me demuestra que le gusta el tema. Está sorprendido en todo caso. En Villa de Leyva hacemos todo lo que hay para hacer, la periquera, el lago azul, la plaza, vamos a restaurantes ricos. Por casualidad nos encontramos con el esposo de mi tía que vive ahí en Villa de Leyva y uno nos invita a almorzar en la casa con mi primo uno de esos días. Yo no iba a esa casa desde la muerte de mi tía, que habíamos hecho una ceremonia para enterrar sus cenizas y entonces había sido un encuentro fuerte y pues me pone muy feliz que mi Franchu te conozca como esa parte de la familia. Nos haces un almuerzo delicioso, pasamos una tarde linda y de ahí lo llevo a probar los vinos estos de Villa de Leyva. Él está súper sorprendido de que haya vinos en Colombia, pero yo creo que el sabor no lo termina de convencer tanto. Al día siguiente le digo que vamos a hacer un paseo a otro pueblo. En realidad lo que había hecho era conseguir una experiencia en parapente. En nuestras conversaciones habíamos hablado de tratar de hacer algunas cosas, entre esas el buceo y el parapente. Y entonces le tenía eso de sorpresa. Yo había reservado solo para él porque pues la plata no me daba para más, pero nos encontramos con el instructor que nos lleva a era como una montañita pequeña, apenas como la altura mínima para volar y mi franchuto está absolutamente feliz con la actividad sorpresa del día. Hace su vuelo y dice no, o sea, y ahora tú y yo no, no, era solo para ti y él no. Entonces habla con el instructor, afortunadamente el señor tiene tiempo de hacer otro rato y me invita a hacerlo a mí. Al final de nuestros días en Villa de Leyva salimos directo a la finca de la familia donde vamos a pasar el fin de año y donde va a conocer pues al otro lado de la familia, mi papá, mi madrastra, mis hermanos y a mis hijos. La conexión es inmediata. Mi amado les había traído juegos circenses, como bolas de malabarismo y un diablo o cosas así. Entonces son regalos que implican el tiempo de estar con ellos, enseñándoles, y es muy apropiado y muy inteligente. Conectan súper mis enanos con él. Mi papá se da cuenta que tiene un sentido del humor rápido y eso le encanta. En general, todo se pasa a la perfección. Los niños se iban a quedar unos días y después arrancaban con su papá para Manizales, pero ahora quieren quedarse unos días más con nosotros. Esa para mí es una súper señal. Organizamos todo para que se queden y lleguen a Manizales después. Todo va marchando a la perfección. El 2 de enero nos despedimos de mi familia para irnos los dos a pasar una semana en Providencia. Eso sí lo habíamos cuadrado él y yo juntos. Yo había cuadrado, digamos, los detalles de lo que íbamos a hacer, pero él sabía que nos íbamos a hacer ese viaje. Es la primera vez que vuelo con mi amado Franchute y por ende la primera vez que evidencia mi espantoso pánico al avión. Entonces pues en el avión vamos como un par de tortolitos, empezamos de la mano. El French está literalmente roncado en el momento del despegue y cuando el avión se descuelga por primera vez casi le parto la mano del apretón. Eso no le gusta ni poquito, creo que acaba de encontrar un defecto irreconciliable en mí. Le molesta no volar en paz, yo no estoy tranquila, nos toca un vuelo con muchísima turbulencia y yo estoy en un pánico aún peor ahora que pues, el hombre me muestra un lado inhóspito, ¿no? El pánico al avión mío no es por no haber volado, desde que soy chiquita he tenido por fortuna que viajar mucho, pero no me gusta ni un poquito el tema del avión, yo sufro mucho. Cuando aterrizamos en San Andrés, el franchutico me perdona y empieza nuestro paseo idílico. Esa noche la pasamos ahí en San Andrés. Nos vamos a un restaurante en la playa a comernos el primer pescado. Él tenía muchísima ilusión de comer pescado fresco, pues. Y en la mesa de al lado hay un pintor que está dibujando. Parece como con los ojos cerrados y después nos damos cuenta que es ciego. Terminada la comida, empieza un grupo en vivo y yo le propongo a mi Frenchy que nos tomemos unos aguardientes. Él me copia y ahí entre el amor, la música y media de aguardiente, la isla se calienta. Nos vamos a caminar por la playa y el franchutico decide botarse al mar para refrescarse. Yo lo miro desde la playa. A mí el mar y sobre todo de noche me inspiran mucho respeto. Pero estamos en una felicidad eufórica por el amor, el guaro, la isla, todo. Cuando sale del agua se da cuenta que se botó con el celular y el pasaporte entre el bolsillo. Mucha bestia. El celular muere ipso facto. El pasaporte sorpresivamente no se ha empapado tan rápidamente y lo logramos salvar. Nos vamos al hostalito que habíamos escogido y entonces nos damos cuenta que perdimos la llave. Nos toca despertar a la gente para que nos abra y, bueno, por fin nos acostamos a descansar en la madrugada. Al día siguiente habíamos cuadrado irnos a Providencia no en avión. Yo siempre que pueda evitar volar mejor. Entonces habíamos escogido irnos en ferry. La salida del barco era como a las 7 de la mañana y nosotros nos despertamos como a las 8. Es una realidad, por borrachines habíamos perdido el ferry. Entonces el dueño del hostal nos lleva al aeropuerto para tratar de alcanzar el único vuelo que hay a Providencia en el día. Si perdemos esa opción, pues perdemos también el hotel de esa noche. Ni modos, me toca volar a Providencia, ahora en una avioneta chiquita donde uno ve literalmente al piloto y la ventana de enfrente del avión. Yo ya sé que el frenchino aprecia mi pánico aéreo, entonces trato de comportarme lo mejor posible. Increíblemente poder ver hacia el frente me da una cierta seguridad. Obviamente las corrientes del aire del archipiélago son escalofriantes, pero la vista del mar de los siete colores es tan increíble que me entrego y lo disfruto. Aterrizar en Providencia es una de las cosas más lindas que uno pueda vivir. Los colores son de otro planeta. Ya en el aeropuerto alquilamos un carrito de golf que va a ser nuestro transporte durante toda la semana. En él nos vamos a donde Atanasio, el pescador que ha hecho de su casa una especie de bed and breakfast y donde nos quedaremos a vivir esta semana. La casa de Atanasio es una construcción sencilla de madera enfrente al mar con un muellecito rústico. Todo esto frente a la isla Cangrejo, creo que se llama, Crab Island. En el cuarto, un ventilador y un mosquitero serán lo único que nos ayude a refrescarnos y a protegernos de los zancudos. El French y yo estamos tan completamente enamorados del lugar, que es literalmente el paraíso, no necesitamos más. En la noche nos vamos a dar la vuelta a la isla en nuestro carrito de golf y vamos encontrando bares y restaurantes y vamos como haciendo una lista de lo que queremos conocer los siguientes días. Todo esto obviamente empezando desde el estómago, que es lo más importante para mi French, y pues barriga llena, corazón contento. Los días en la Isla del Encanto son absolutamente increíbles. No necesitamos muchas actividades ni mucho confort. La simpleza del lugar y su compañía hacen que el mundo sea perfecto para mí. Todo el amor que habíamos creado el uno por el otro, conociéndonos de adentro para afuera, se había confirmado por completo. Físicamente encajábamos. Yo creía que había encontrado por fin el amor del resto de mi vida. Era un amor fácil, sencillo, calmado. Era un amor en muchos idiomas, un amor donde chocaban dos culturas y comulgaban dos almas. No era fácil la comunicación y muchos gestos o palabras eran torpemente usadas, pero estábamos los dos completamente seguros de querer ponerle el trabajo necesario a nuestra pareja para seguir adelante. Si por mi lado yo soy una romántica que trata de hacer de cada momento un instante inolvidable, mi Frenchie es pragmático, conciso y directo al grano. El último día me meto a bañar después de él y cuando salgo en toalla al cuarto, el hombre está sentado encima de la cama con una cajita cuadrada azul. Me dice, después de ver los anillos de tu familia y de tus amigas, no quiero darte este, pero... Y yo me estoy dando cuenta que el French está proponiéndome matrimonio de la forma más torpe posible. Me le boto encima en un acto desesperado para pararlo. Y le digo, sí, pero no. Y él me dice, ¿cómo así que sí, pero no? Y le digo, no aquí, no, no, estamos en el paraíso y literalmente no me vas a proponer nada aquí en este momento, por favor. Y le cierro la cajita, se la meto en el bolsillo, le doy un abrazo, salto, me meto el vestido de baño, me pongo un vestido, unas chanclas y lo arrastro para irnos a pasear. Ya en el carrito del golf, vuelve a sacar la cajita del bolsillo y yo como, ¡no, hombre, que esperes! Y él como, ¿que espere qué? Está impaciente por proponerme matrimonio y yo impaciente por decirle que sí, pero no quiero que sea ahí. Yo quiero que el momento sea inolvidable para ambos. Y sí, yo sé, soy súper controller y lo que sea, pero ¿qué hago? Así soy. Nos parqueamos en la playa para ir al bar de Ricky, que es una cabaña de madera pintada con los colores Rastafari. Hay una ventanita desde donde uno pide de la carta, donde hay tal vez 5 cócteles y nada más. Y en la playa hay unas 3 o 4 sillas Rimax por ahí sueltas, mirando hacia el mar. Son las 5 de la tarde, entonces ya está cerca el atardecer. Saludamos a Ricky, que pues, ya es parcero y... Le pedimos un par de piñas coladas. Nos sentamos en las sillas a esperar el naranja rosa del atardecer sobre ese mar de miles de azules. Y ahí ya el Frenchy no puede más, pero por fin parece enhebrar unas palabras mejor escogidas. Me mira a los ojos con esos ojos que me habían enamorado desde que lo vi en la foto de perfil de Colombian Cupid. Me coge las manos y me pregunta... ¿Quieres matrimoniarte con mí? No, yo me derrito, pego un salto de mi silla y me le boto encima. Rompemos la silla de él. Caemos desparramados en la arena y por fin me pone el anillo que había traído desde Ginebra. Nos habíamos conocido hace 6 meses. Estábamos hace 20 días poniéndole cuerpo a nuestras almas. Y estamos en el sitio más lindo del mundo, decidiendo hacer con nuestra relación una familia. Siento que todo el viacrucis de relaciones me habían preparado para él. Sin todo el amor malgastado de mis primeros 30 años, esto no me estaría pasando. El anillo de diamante que para él era pequeño, para mí era el regalo más grande que me habían dado en mi vida. Había escogido un anillo que se parecía a mí. Era sencillo, frágil, me estaba escogiendo a mí por mí, sin filtros, sin versiones acomodadas de mi realidad. Me estaba conociendo en el momento más paila a nivel económico. Me estaba conociendo con un equipaje que no todo el mundo está dispuesto a cargar. Y me estaba proponiendo que fuera suya y el mío, y yo lo amo como a nada y lo admiro como a nadie y lo quiero para siempre y que me quiera para siempre. No estaba proponiéndome en una isla paradisíaca en la euforia de un momento. Esa era claramente una decisión adulta que había tomado desde antes de poder tocarme. Es una decisión que había tomado al conocer mi alma. Este hombre increíble me estaba poniendo en un pedestal y yo había rogado que me amaran durante tanto tiempo y esta vez estaba siendo amada por su voluntad. Este hombre me ve y a la vez se siente visto por mí. Ahí en esa misma playa empezamos a hacer planes de matrimonio. Los dos estamos de acuerdo en que le demos un tiempo a nuestra relación para tomar decisiones, si él se viene a Colombia o si nosotros tres nos vamos a Suiza, por ejemplo. Si nos casamos aquí o allá, o qué vamos a hacer, decidimos que el 29 de diciembre de 2012, en un poco menos de un año, donde sea que decidamos, nos vamos a casar y el mundo parece perfecto y somos los dos seres más felices del planeta. El French y yo volvemos a Bogotá para celebrar la noticia con la familia, pero eso es otro cuento.
Si quieres compartir tu cuento, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com y sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte el próximo cuento.